Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, aquí estamos. Saludamos allá en La Habana a Reinaldo Escobar y en Madrid a Michelle Suárez. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción, May Vázquez nuestro director técnico y seguimos con la asesoría del señor Eddie Sicilia.
Sí, realmente no es una asesoría.
¿Qué es? ¿Qué pasa?
Cuénteme. He conocido por fuentes que han pedido anonimato que a Eddie Sicilia le encanta el programa y viene aquí y se para escucharlo.
Muy lo bien,
que
viene pues, es muchísimas a escucharlo. Gracias. Muchísimas gracias,
nuestro señor director. Nuestro oyente aquí en vivo. En cualquier momento le pedimos que aplauda. Bueno, pues saludos a todos nuestros saludos a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, después a las 12 de la medianoche la retransmisión y hay una alternativa que es Radio Caracol en los 1260 AM. 1260 AM a las 10 de la noche, también Las Noticias Como Son. Bueno, en solamente minutos ya en tertulia con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio en La Habana. También se encuentra Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos, las noticias que hacen titulares hoy. Entre ellas, bueno, pues hay un informe importante sobre la cuestión de la Internet en Cuba, las restricciones de la Internet en Cuba. Vamos a estar hablando del tema. También hay una petición para que liberen a Leopoldo López, este opositor venezolano que se encuentra preso precisamente en Venezuela. Hay declaraciones de uno de los fiscales que lo llevó a prisión y ahora pues hay muchos expresidentes latinoamericanos que están pidiendo su excarcelación porque todo ha sido un juego político de la administración venezolana. Esto por un lado. También hoy vamos a conversar con un activista de la oposición cubana que participó en las elecciones de Colombia como un observador internacional. Estuvo allí, cogió muchas cosas positivas, también algunas negativas y tiene sus propias conclusiones de lo que es un proceso democrático, un proceso electoral en este sentido. Y por supuesto estaremos hablando también en términos de temas internacionales. Vamos a hablar sobre la situación de Irán, las próximas conversaciones sobre la situación de Siria, donde ya va a participar Irán, va a participar Rusia. Hay algunos que están pidiendo que Bashar al-Assad también se negocie la salida de él en esta reunión que va a ser en Viena. Muy interesante cómo está el ámbito internacional.
Y la nota de cierre de hoy tiene que ver con Colombia. Señoras y señores, próximamente se reunirán allá en Colombia 200 tatuadores internacionales. Novena Convención Internacional de Tatuadores. Le cuento más.
Tatuajes.
Más al cierre.
Estoy seguro que el Che está entre esos tatuajes.
No hablan de personajes.
no hablan de personajes.
¿Cuál es la portada de hoy?
Bueno, amigo mío, la primera nota que vamos a tratar en tertulia tiene que ver con la Internet y las restricciones en Cuba, ¿verdad? Bueno, pues yo le traigo una nota que es la preocupación que tienen militares estadounidenses por la presencia rusa cerca de los cables submarinos que conectan la Internet. Submarinos rusos cerca de los cables que van por el fondo del mar que conectan la Internet. La nota me pareció, o sea, sumamente interesante, ¿no? En este sentido, dice que Estados Unidos teme que Rusia esté desarrollando planes para cortar redes de Internet clave de cara a futuras guerras. Oiga esto, varias fuentes militares estadounidenses expresaron al periódico The New York Times su preocupación por el aumento de la actividad naval rusa cerca de importantes cables submarinos. Tengo una preocupación diaria sobre lo que Rusia puede estar haciendo, dijo Frederick Rogge, comandante de la flota de submarinos de la Marina estadounidense en el Pacífico. Varias fuentes se manifiestan en la misma línea y la publicación, es decir, el New York Times, asegura que en privado son todavía más contundentes y preocupantes. Ellos informan que desde el Mar del Norte hasta el noroeste de Asia, incluso en aguas cercanas a las costas de América, aquí en Estados Unidos, están registrando un aumento significativo de la actividad rusa a lo largo de conocidas rutas de cables vitales para la comunicación electrónica a nivel mundial. Analistas especializados en Rusia son conscientes de que la amenaza es ya desde hace algún tiempo, y lo dijo el señor Kirk Gears, investigador asociado del programa de Rusia y Eurasia del Clapham House, es decir, esto es un think tank que hay en Londres. Y hay un precedente que es lo que hace pensar que esto pudiera ser una realidad, ojalá que no. El precedente es en Ucrania, donde los proveedores de telecomunicaciones de ese país, Ucrania, informaron interrupciones del servicio de internet en cables y puntos de conexión claves durante la actividad militar rusa en la península en el año 2014. Es decir, ya lo hicieron en Ucrania, y la cercanía de submarinos cerca de los cables submarinos, valga la redundancia, que están, que conectan la internet mundial, está preocupando en serio a las fuerzas estadounidenses.
Bueno, hay que tener cuidado, como siempre se ha dicho, ¿no?, con lo que se hace y sobre todo lo que pasa a través de las redes sociales, en este caso la internet, y eso se ejemplifica. ¿Cuántas veces han hackeado, por ejemplo, acá a Estados Unidos, al gobierno? Al gobierno mismo, y viene todo de China, y viene también de Rusia, y cuántas cosas pasan a través de las redes sociales.
Muy peligroso.
Eso que usted acaba de leer es para llamarse a...
Sí, no, llama muchísimo la atención, y además muy peligroso. Así está el mundo, amigo mío.
Criminales rusos.
Así está el mundo. Bueno, en este caso es el gobierno, es el ejército.
Sí, el ejército, escondido. Sí, sí.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo a todos los oyentes, en especial a mi amigo Michel en España. Y quería anotar, si me lo permites, en el año 2000, cuando este muchacho que ustedes conocen, que Giovanni Sánchez, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Ella presentó su tesis en la Universidad de La Habana en el año 2000. Y en su escuela fue de las primeras personas que utilizó direcciones de webs como referencia en su tesis de grado, que por cierto se llamaba La Dictadura como tema en la literatura latinoamericana, y estaba fundamentada en el libro que acababa de salir ese año de Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo. Y claro, eso cayó muy mal en ciertas instancias, porque esta muchacha se ha portado mal desde hace muchos años, no solamente desde que hizo el blog, ¿no? Y ya en el año 2000, pues la oponente de la tesis, que era una notable intelectual cubana que se llama Ana Cairo, en medio de la discusión de la tesis le dijo: Giovanni, ¿cómo tú vas a citar cosas de internet? Y si mañana le ponen una bomba a internet, ¿qué nos vamos a hacer, no? Y eso fue histórico, ¿no? Porque con la anécdota, no te voy a continuar cómo continuó la anécdota porque no tengo tiempo, pero realmente fue muy simpático todo lo que pasó después, ¿no?
Sí,
y resulta ser que, bueno, no le podrán poner una bomba a internet, pero sí se podrá hacer un sabotaje a algunos cables. Y eso me llama muchísimo la atención. Así que la doctora Ana Cairo, en su brillantez intelectual, habría que decir que no estaba totalmente fuera de lo cierto.
Fuera de lo cierto, sí, señor. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y los oyentes. Pues será parte de esa tercera guerra mundial en fase de la que habla el Papa, ¿no? Porque la guerra de este tiempo, la que se está librando en este tiempo y de la que prácticamente no se dice nada, es la cibernética, la que llevan a cabo, entre otros, China, la India, Estados Unidos y Rusia, que son los países desde donde se producen más ataques cibernéticos, no solo a empresas, sino también a gobiernos. Así que, bueno, este es un escenario complejo y al que hay que darle seguimiento.
Seguro que sí.
En las noticias como son, tertulia.
Hablando precisamente de la internet, Cuba continúa siendo el único país del continente con internet restringido, pese a medidas importantes que adoptó tras normalizar su relación con Estados Unidos, según un estudio de Freedom House sobre la democratización en la web difundido el miércoles. Al lanzar su informe anual sobre 65 países, 7 en América Latina, la Organización Defensora de la Libertad de Prensa con sede en Washington mantuvo a Argentina y Brasil entre las 18 naciones con Internet libre. Colombia, Ecuador, México y Venezuela fueron catalogados entre los 28 países con un Internet parcialmente libre. Cuba, que emplea 5 de los 9 controles sobre la web medidos por Freedom House, estableció las primeras conexiones públicas Wi-Fi, permitió un tono ligeramente más crítico hacia las autoridades entre los medios de comunicación en línea y redujo a la mitad el costo del acceso público a Internet, el cual aún es inaccesible para la mayoría de los cubanos. El estudio determinó también que al menos 61% de los internautas en el mundo habitan en naciones donde críticas al gobierno, las Fuerzas Armadas o la élite política han generado censura en línea, y al menos 58% residen en países donde blogueros o usuarios de la tecnología de la información terminaron encarcelados por compartir contenidos políticos, sociales o religiosos. La organización identificó a China, Siria e Irán como los principales censores de la web mundial.
Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, hoy casualmente tuve una interesante conversación con José Luis Ramos sobre este tema de la restricción de Internet. Y a mí me parece, no sé si estoy totalmente equivocado, creo que ese sustantivo que se llama Internet, cuando tú le pones el adjetivo de restringido, estás descalificando totalmente el valor del sustantivo, porque es que no puede haber Internet restringida. Internet, su condición sine qua non es la falta de restricción, es un espacio abierto, es un espacio tecnológico y virtual donde se puede entrar y poner material y bajar contenido, y esa es la gracia que tiene Internet. Si carece de eso, bueno, pues lamentablemente será otra cosa, que alguien le ponga el nombre de Internet, porque aquí estamos acostumbrados a que le digan, que le pongan nombre a las cosas que no son, ¿no? Como es el caso que dicen que están haciendo el socialismo, y como dice mi amigo Pedro Campo, que no lo digan delante de él porque se disgusta. ¿Qué pasa? Cuba, efectivamente, los cubanos que radicamos en la isla, todavía, y esto hay que decirlo y volverlo a decir, y aunque parezca uno cansón, a veces los medios de difusión dan noticias como diciendo, ya los cubanos tienen acceso a Internet. Y dicen eso porque se abrieron 35 puntos wifi en todo el país, donde la gente tiene que ir a un parque bajo el sol, o quizás bajo un árbol, que se cae también el árbol, y la gente se siente después en el árbol para conectarse, a tener un acceso por vía wifi a Internet. Bueno, sí, eso ha ocurrido, y es verdad, y me parece un paso pequeño, un paso lento, dado hacia la dirección correcta. Pero cuando yo le digo a las personas que en Cuba, los ciudadanos cubanos no tienen la posibilidad de tener acceso a Internet en sus domicilios, que ni siquiera existe una oficina a donde uno pueda dirigirse a decir, yo quiero tener Internet en mi domicilio, donde ni siquiera se ha elaborado un documento, un formulario, una planilla, como se dice en este país, para solicitar ese servicio de Internet, pues estamos a 1,000 millas todavía de lo que es la Internet para el resto del mundo, ¿no? Y otra cosa es el precio, ¿no? Hoy los cubanos, para conectarse vía Internet, tienen o van a un hotel donde les sale más caro, o pueden pagar 2,50, 2 pesos, 2,50 la hora. Esto es más de $2.50, viene siendo como casi $3 la hora. Y en cualquier país civilizado del mundo, por alrededor de $30, una persona tiene Internet a full las 24 horas en su casa. Y la puede usar a las 3:30 de la mañana o a las 12 y puede averiguar cómo se hace una receta de pollo con curry o qué está diciéndose ahora mismo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Ese es el derecho a Internet, y eso los cubanos no lo tenemos. No lo tenemos, en primer lugar, porque no lo podemos disfrutar como es debido, de la manera en que está concebido en nuestras propias casas, y por otra parte, porque cuando la gente, pagando un precio inaccesible, va a un lugar que tiene que coger un ómnibus y molestarse y sentarse en un sitio a pleno sol a conectarse wifi a ver si funciona, cuando entra, pues viene la enorme sorpresa de que hay muchos sitios que están cerrados. No solamente 14 y medio, que nos honra estar cerrados, sino está cerrado Radio TV Martí, está cerrado Cuba Encuentro, y otro sitio que no tiene nada que ver con política, que es Rebolico, que es donde la gente va a comprar y a poner en venta alguna situación. Así que de eso se trata. ¿Que tenemos internet restringida? Claro que está restringida. Esto ni siquiera es internet.
Bueno, claro, yo quiero nada, solamente pasar a Michelle, pero en Cuba no es que exista el internet restringido, es que no hay derecho a tener internet. O sea, el gobierno cubano todavía no ha llegado al punto, aunque sea cara, aunque sea lenta, aunque sea lo que sea, pero no hay ni tan siquiera el derecho a tener internet. Usted, para tener internet, tiene que salir a la calle y, además de pagar la cara, buscar los puntos wifi. Pero eso realmente, eso no, dice Dimas Castellanos, decía, me comentaba ayer, que ver a esos jóvenes sentados todos en el medio de las aceras, los portales, ahí con los teléfonos, buscando en los wifi, dice que le parece una mendicidad cibernética, porque todo el mundo sentado en la calle. Eso me lo dijo Dimas Castellanos, le doy crédito. Michelle Suárez.
Bueno, coincido con Reinaldo en que, como no puede haber internet restringida, entonces sencillamente eso no es internet y estamos en presencia de una utilización absurda del lenguaje, como en tantas otras cosas, como mismo se utiliza sociedad civil para describir a las organizaciones pagadas y sostenidas desde el oficialismo, o derechos humanos, o cualquier otra perversión del lenguaje a la que ya estamos acostumbrados en Cuba. No obstante, espere que a final de año veremos seguramente datos de los centenares de miles de personas que se conectaron al wifi, un dato que además no sirve en ninguna parte del mundo. En ningún lugar del mundo, empezando por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuentan la cantidad de personas que quizás una vez o dos en el año o tres al mes se conectaron a internet. Esa estadística ni existe ni sirve. Lo que cuenta son la cantidad de hogares con conexiones a internet, por una parte, y por otra, que es un dato de calidad, la cantidad de hogares con conexiones a internet de banda ancha, que ya es otra categoría que se evalúa. Pero el gobierno cubano, ya lo veremos, insistirá en dar su dato de lo que llaman acceso social, que es simplemente ningún acceso. Ya va a ser 5 años de la llegada del cable submarino. Parece que fue ayer lo del cable submarino. ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo ha mejorado esta situación? Pues todavía se está hablando del embargo, de la imposibilidad de Estados Unidos, incluso con las medidas de Obama sobre la mesa en materia de telecomunicaciones y de todas estas cosas, y la conectividad sigue en torno al 3%. Al 3%. Y esta es una conectividad limitada, no de 24 horas. Ya Reinaldo Escobar abundaba en este sentido. Y no es extraño que pase esto, porque forma parte de la estrategia de Raúl Castro, que en cierto modo es distinta a la de su hermano. Y es una política quizás destinada a apuntalar la propaganda, que en cierto modo lo consigue. Raúl Castro autorizó las computadoras y las impresoras que estaban prohibidas durante el gobierno de Fidel Castro, también los celulares, el mercado del automóvil, y colocó como la nueva censura el precio. El precio es la nueva censura, es la nueva barrera en muchos casos. Hay otras, ¿no? Como las páginas bloqueadas y las dificultades de acceso en cuanto a contenidos de manera general. Pero en estos momentos en Cuba es sencillamente casi como un capitalismo salvaje, ¿no? Donde aquel que puede tener mucho dinero o muchas recargas desde el exterior pagadas en dólares, quizás puede conectarse un poco más que su vecino. Y eso, al parecer, es lo que quiere Raúl Castro. Bastante poca conexión en Cuba.
Expresidentes latinoamericanos pidieron en las últimas horas en Madrid la liberación del opositor venezolano Leopoldo López y propusieron trasladarse a Venezuela para llevar a cabo una misión de observación de las elecciones legislativas de diciembre en ese país. El fiscal de este caso injusto ya ha reconocido que fue falso el caso, que no tiene pruebas contra Leopoldo, que lo presionó el gobierno, dijo el expresidente de México Felipe Calderón. El exmandatario, acompañado de otros antiguos presidentes latinoamericanos, como el conservador boliviano Jorge Quiroga, el colombiano Andrés Pastrana, el socialista chileno Ricardo Lagos o la socialdemócrata costarricense Laura Chinchilla, se refería a recientes declaraciones del fiscal Franklin Nieves en Estados Unidos, donde viajó la semana pasada aduciendo presiones del gobierno y sus jefes. Y en una entrevista con CNN, aseguró Franklin que fue presionado para usar pruebas falsas contra Leopoldo. Jorge Quiroga, por su parte, quiso ratificar el pedido de observación electoral, recordando que Caracas rechazó la observación de la OEA.
Bien, Reinaldo Escobar.
Bueno, realmente el caso de Leopoldo es un caso paradigmático, ¿no? Yo me siento inmensamente feliz de saber que el fiscal este encontró no el valor, sino el lugar donde decir la verdad, ¿no? Porque lamentablemente dentro de Venezuela quizás no hubiera podido decirlo, hubiera sido muy grave, ¿no? De que ese caso había sido un caso inflado con pruebas falsas y que incluso las propias pruebas falsas no tenían ningún valor testifical para condenar a Leopoldo ni siquiera al tiempo que ya llevaba en la prisión, ¿no? De manera que me felicito a estos expresidentes, al expresidente Calderón, a la Chinchilla, al chileno, que han tenido la audacia, diría yo, de enfrentar lo que con toda seguridad será un ataque sin límites de parte del señor Nicolás Maduro. Ya me lo imagino ya mordiéndose el labio, como le gusta hacer cuando está furioso, acusando a estas personas de ser unos esclavos del imperio y cuántas cosas se le ocurra decir. Pero creo que está muy bien que lo hagan, aun cuando no logren nunca llegar a Caracas, aun cuando lleguen a Caracas y sean expulsados, pero ese es el valor que tiene las acciones cívicas hechas por personas que tienen un buen motivo para hacerlo, ¿no? Y Leopoldo, la liberación de Leopoldo es realmente algo totalmente esencial para la democracia en América Latina. Mientras un hombre como Leopoldo esté preso en un país como Venezuela, no se puede medir la democracia en América Latina como que va bien ni cosa que se presta.
Michel Suárez.
Bueno, es increíble que Leopoldo López siga encarcelado después de la fuga del fiscal del caso y de todo lo que ha contado. Estamos en presencia, quizás, ya lo decía Reinaldo, del único modo en que se podía denunciar esto desde fuera, desde el exilio, porque ya hubo otros casos. Recuerdo el caso del general Raúl Baduel, que incluso desde el propio ejército intentó hacer algunas denuncias y el régimen en ese momento de Chávez lo encarceló. No se sabe de dónde salieron pruebas sobre posibles delitos comunes y lo encarcelaron. Con lo cual, aquí la única efectividad que puede conseguirse para denunciar lo que pasa en Venezuela está cuando la gente se encuentra a salvo precisamente de un sistema judicial que no puede ser considerado confiable, que está dominado completamente por el oficialismo. Echo de menos, después de lo que ha revelado este fiscal, echo de menos las reacciones de la clase política en América Latina, más allá de los expresidentes, sino de los gobiernos, de las cancillerías, de la Corte Suprema de Venezuela, que como se sabe, bueno, es lo esperado, no ha emitido una sola orden contra el oficialismo en los últimos años, todas han sido favorables, pero este caso merece una revisión inmediata, porque lo que se está diciendo aquí es muy serio.
Claro que sí. Sí, señor. Finalmente, Venezuela, Ecuador y Panamá fueron elegidos hoy por la Asamblea General de la ONU como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la organización. Panamá fue el país con más votos del grupo latinoamericano y el Caribe. Le siguió Ecuador y Venezuela con 131 votos.
Así es. Bueno, pues nada, Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. También a ti, Michel Suárez. Una pausa y regresamos.